Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Este lunes se echa a andar el nuevo gobierno de la tercera economía del euro, después de que este domingo en Italia haya sido el día en el que oficialmente Mario Draghi ha realizado el traspaso de poderes a Giorgia Meloni.
Honori al presidente del Consejo de Ministros.
Un nuevo ejecutivo al que mira toda Europa en este contexto de incertidumbre provocado por la guerra de Ucrania. De momento, Meloni se ha reunido con el presidente francés, con Emmanuel Macron, lo que se interpreta como un gesto continuista del anterior gobierno, a pesar de que Meloni criticó duramente a Macron en su momento. Aún así, la guerra de Ucrania se libra en todos los frentes, incluido el diplomático. Fíjate, Rusia ha hecho este domingo una dura acusación contra Ucrania. Asegura que Kiev está preparando un autoataque con elementos radiactivos para acusar a Moscú y provocar así una respuesta de Occidente. Entre tanto, Putin sigue enfocado en sus ataques a la red eléctrica ucraniana. Teresa Fernández.
La última hora de la guerra de Ucrania la hemos conocido hace escasas horas. El viceministro de Exteriores ruso ha anunciado que no se va a desmilitarizar la central nuclear de Zaporilla, algo que pedía urgentemente Ucrania para evitar lo que sigue siendo posible, una catástrofe nuclear. Rusia ha encontrado el talón de Aquiles de Ucrania, que es dejar a sus ciudadanos sin agua y sin energía. De hecho, afectados ya están más de 1 millón de ciudadanos. Ante esta situación, el presidente ucraniano Zelensky vuelve a pedir a la sociedad que ahorre todo lo posible en energía.
El objetivo principal de los terroristas es la energía. Por ello hay que hacer un consumo más consciente. La estabilidad de nuestra industria energética depende de todos.
Este fin de semana, más de 7 provincias ucranianas han sufrido ataques de misiles rusos que han destruido sus infraestructuras eléctricas. Esta puede ser la respuesta de Putin ante los avances del ejército ucraniano.
Y en China, este domingo, Xi Jinping ha presentado los nuevos miembros de la cúpula del Partido Comunista, todos fieles aliados y ninguno con posibilidad de sucederle. El líder chino ha dicho que el mundo encara retos sin precedentes y que China no se puede desarrollar sin el mundo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y atención, porque a partir de hoy en España puede que recibas esta alerta en tu teléfono. Lo cierto es que si empieza a sonar esto en mitad de la noche, es probable que te asustes, pero no te preocupes. Se trata de un mensaje de prueba del sistema de alertas de Protección Civil. En concreto, quieren probar el funcionamiento de este envío de alertas a la población cuando se encuentren en zonas afectadas por emergencias o catástrofes inminentes. Por ejemplo, si este mecanismo hubiese estado funcionando durante la erupción de La Palma, le habría llegado un mensaje al móvil a todos los palmeros informando de la situación cuando todo empezó. Pues bien, las pruebas arrancan este lunes en Cantabria, Andalucía y Asturias. Irán sumándose otras comunidades, así que si te suena el móvil, ya sabes por qué es. Por lo demás, esta noche un hombre de 70 años y español ha sido detenido en Vigo, acusado de matar a una mujer que vivía en su mismo bloque. Lo habría hecho con un arma blanca. La víctima se llamaba María, tenía 40 años y era trabajadora de la limpieza, también española. De confirmarse la noticia, estaríamos hablando de otro caso más de violencia de género y no es el único que hemos tenido este fin de semana. Una mujer de 27 años también ha muerto degollada en Alcoy, en Alicante. Su presunto agresor, su pareja, ha intentado suicidarse y se encuentra en estos momentos ingresado en estado crítico. Alberto Marco.
Alcoy se concentrará a las 7 de esta tarde para mostrar la repulsa al asesinato de una mujer de 29 años, vecina de la localidad, degollada presuntamente a manos de su pareja, un hombre de 28 que posteriormente trató de suicidarse al lanzarse desde el piso donde vivían, una quinta altura, al patio de luces. Las investigaciones apuntan a que no existía denuncia previa, pero varios vecinos sí habrían alertado a la policía de gritos y discusiones procedentes de dicho piso en alguna ocasión. Mientras tanto, este hombre sigue ingresado con pronóstico crítico en un centro hospitalario alicantino bajo custodia de la Policía Nacional.
Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. Escuchas La Noche
con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Escríbenos a nuestro correo lanochearjona@cope.es y síguenos en Twitter @lanochearjona y en Facebook La Noche de Adolfo Arjona. Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Ya sabemos lo que pasa a esta hora en España y en el mundo y espero tus correos y tus audios para que nos ayudes a hacer mejor programa. Durante esta hora estamos dispuestos a responder a preguntas Algunas que nos hacemos en el día a día, otras nos las hemos hecho nosotros. Preguntas sencillas, cuyas respuestas son a veces algo más complejas. Nuestra primera cuestión de esta noche nos lleva a un viaje por el universo. Fíjate que hace más de 400 años que Galileo descubrió el planeta Saturno. Hoy, sus impresionantes anillos siguen siendo un misterio. Las teorías sobre su origen se suceden. Hay astrónomos que piensan que se formaron con el planeta hace 4.800 millones de años. Otros aseguran que podrían no ser tan antiguos. Lo que sí tenemos claro es que estos anillos de 250.000 kilómetros de largo y solo unos metros de ancho despiertan un enorme interés entre los terrícolas. Por eso esta noche me pregunto, ¿qué pasaría si la Tierra tuviera anillos como Saturno? Se lo quiero preguntar a Pedro León, es autor de Eso no estaba en mi libro de la exploración espacial, es fundador del portal sondasespaciales.com. Querido Pedro, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo, ¿qué tal?
Buenas noches, creo que también tengo por ahí a Yolanda. Yolanda, buenas noches de nuevo.
Buenas noches.
Bueno, vamos a empezar por el principio, Pedro. ¿Qué son exactamente los anillos de Saturno?
Bueno, pues los anillos de Saturno son restos de alguna pequeña luna que tuviera en su órbita y que debido, bueno, a la gravedad del propio planeta y de otras lunas, pues en algún momento en el pasado, hace unos millones de años, pues se rompió, se disgregó la luna y se ha quedado en fragmentos a lo largo de distintas órbitas, conformando los espectaculares anillos que vemos hoy día.
Entiendo. Por tanto, Pedro, ¿en qué medida condicionan el tipo, digamos, de vida en el planeta?
Bueno, pues en el caso, por ejemplo, de que la Tierra tuviera anillos, condicionaría si los anillos fueran muy densos. Si los anillos fueran grandes y con muchas partículas densas que no dejaran pasar la luz, evidentemente proyectaría mucha sombra en amplias zonas del planeta y el clima sería totalmente distinto. Tendríamos un clima más caótico según la época en la cual las sombras influyeran más en esa región o no. Y en caso de que los anillos fueran menos densos, fueran unos anillos más dispersos o formados por hielo, sí que dejarían pasar más la luz. Con lo cual, bueno, pues a lo mejor no afectaría para nada a la Tierra y tendríamos simplemente un espectáculo tremendo todos los días en el cielo.
Correcto. ¿Eso es en qué medida condicionaría el tipo de vida en nuestro planeta? Pero ¿podrían formarse anillos alrededor de la Tierra? ¿Esto podría ser posible? ¿Y qué circunstancias tendrían que darse?
Bueno, de hecho la Tierra tuvo anillos. La Tierra, cuando se formó la Luna a raíz de un impacto entre lo que era nuestro planeta y otro objeto más o menos del tamaño de Marte, pues se creó una nube de escombros que durante mucho tiempo formaron unos anillos alrededor de nuestro planeta y al final esos anillos o fueron cayendo por la gravedad en la Tierra o bien impactaron contra la Luna, que por ejemplo si la miramos está llena de cráteres debido a eso, a todos los impactos que recibió. Entonces la verdad es que nuestro planeta tuvo unos enormes anillos durante un cierto tiempo y actualmente, bueno, no habría posibilidad de que se crearan anillos porque tendríamos que tener alguna luna más bien pequeña que se destruyera, que se rompiera y quedara en órbita. Y la propia gravedad, ya dicho, de la Tierra y la Luna, pues se encargarían, digamos, de barrer y de eliminar esos restos. Única solución, pues que destruyéramos la Luna de alguna manera, y eso sí que crearía unos anillos espectaculares, pero las consecuencias para nuestro planeta serían tremendos porque tendríamos un bombardeo de meteoros continuo.
Uh-huh. Yolanda, te escucha Pedro León.
Bueno, la verdad es que es increíble eso de que haya restos de lunas orbitando en forma de anillos alrededor de un planeta. Vamos a imaginar, Pedro, que es posible que se formen anillos como los de Saturno alrededor de la Tierra. Has comentado que ya esto ocurrió en un pasado. ¿Cuánto tiempo tardarían en volver a formarse?
Bueno, imagino que estamos hablando de cientos de miles de años. Las simulaciones de ordenador que se hacen, incluso alguna que hubo recientemente, demuestran que tal vez se produzcan todos estos procesos más rápido de lo que se espera, de lo que se creía, porque se pensaba que podían tardar millones de años, pero se ha visto que, bueno, que en pocos años se pueden crear unos anillos bastante extensos y en desintegrarse. El problema es que como estamos muy cerca del Sol, si los fragmentos fueran de hielo, pues rápidamente se evaporarían y serían eliminados. Los fragmentos que quedaran de roca, esos sí que podrían estar mucho más tiempo hasta que la propia gravedad de la Tierra y de los restos de la Luna pues los fuera eliminando.
¿Y cambiaría la vida en nuestro planeta si estuviéramos rodeados por anillos, como es el caso del planeta Saturno?
Pues más o menos lo que comentaba antes. Si esos anillos están cercanos a la Tierra y son muy densos, que tienen una gran densidad de materia, impedirían que los rayos del Sol pasaran y en ciertas zonas de nuestro planeta, no en todas, pues caería, porque claro, los anillos, tengamos en cuenta que estarían alrededor del ecuador de nuestro planeta y las sombras irían hacia la zona norte o zona sur de nuestro planeta según la estación del año. Todas esas zonas quedarían casi en oscuridad, tanto de día como de noche, de día producido por las propias sombras de los anillos, y evidentemente eso afectaría a la formación de nubes, a la lluvia y a las propias plantas que no tendrían mucha luz para crecer. Con lo cual, si los anillos fueran densos, evidentemente cambiaría por completo la vida en la Tierra.
Pues esa es la hipótesis que planteábamos esta noche, si la Tierra tuviera anillos como Saturno. Querido Pedro León, gracias por atendernos y buenas noches.
Buenas noches, un saludo, Adolfo.
Sin duda, la sequía es uno de los temas estrella de la información en los últimos meses. La falta de agua en los embalses ha disparado las alarmas y ya se habla de soluciones como la puesta en marcha de desaladoras, o los trasvases, o consumir lo menos posible, o bombas que crean nubes o rogativas al cielo. Sin embargo, todo puede ser más sencillo. Oiga, si el agua es una mezcla de hidrógeno y oxígeno, ¿por qué no se puede crear agua mezclando dos partes de hidrógeno y una de oxígeno? Me atiende el miembro de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Químicos e Ingenieros Químicos de España, Íñigo Pérez Baroja. Íñigo, buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo, y bueno, muchas gracias por volver a contar con la ANQUE, la Asociación Nacional de Químicos e Ingenieros Químicos de España.
Encantado, al contrario, soy yo el que les agradece que busquen un huequito en su agenda. Oiga, ¿qué ocurre si mezclamos hidrógeno y oxígeno sin más?
A ver, en la vida normal es complicado. ¿Por qué? Porque en la atmósfera hay un 21% de oxígeno y un 0,88% de hidrógeno, lo que hace prácticamente improbable la reacción de una forma natural, ¿vale? En condiciones controladas, si mezcláramos oxígeno e hidrógeno, se formaría una molécula de agua, pero esa reacción química liberaría una gran energía, pues es una reacción muy exotérmica.
A ver si lo entendemos, Íñigo. La fórmula del agua es H2O, es decir, dos moléculas de hidrógeno por una de oxígeno. ¿Crear agua es tan sencillo como hacer esa mezcla?
Bueno, como hemos dicho, es complicado, ¿vale? Si se dan las condiciones podría ser sencillo, pero no es tan fácil, ¿vale? Primero, el hidrógeno no se encuentra en la naturaleza o en cantidades muy pequeñas. Hay que fabricarlo de alguna manera. Y no es nada barato. Y además, el fabricar un poco este hidrógeno se necesita una gran cantidad de energía, que aunque una vez que reaccione con el oxígeno, se forme el agua y se genere también energía, el balance energético es negativo, porque se necesita más energía para fabricar el hidrógeno del que libera la fabricación del agua, ¿vale? Pero aquí querría hacer un matiz, ¿vale? Porque ahora se está intentando... O sea, la reacción de generación de agua libera mucha energía y puede ser una fuente limpia de energía. Y de hecho, nos estamos acostumbrando a oír el hidrógeno verde, ¿vale? Como una alternativa a combustibles fósiles. Lo que ocurre en el hidrógeno verde es que a partir del agua separan el hidrógeno, que es una reacción bastante económica y es más factible, pero no sería para este caso, porque claro, cómo vamos a del agua eliminar el hidrógeno para luego mezclarlo en el oxígeno y volver a generar agua. No tendría ningún sentido.
Entiendo. ¿Y hay alguna otra fórmula química con la que pudiéramos obtener agua? Digo, aparte de la fórmula que conocemos, la de H2O.
Pues es muy curioso, ¿no?, que estemos buscando agua cuando el 70% del planeta ya es agua, ¿no? Lo que deberíamos intentar es ser más eficaces cuidando nuestros ecosistemas, intentando no alterar el ciclo de la lluvia, intentar construir conductos eficientes y rentables que hagan llegar aguas sobrantes de distintas zonas a las zonas donde el agua es deficitaria, ¿vale? Siempre de una manera eficiente y sostenible. Incluso con la cantidad de agua de salina que hay, pues mejorar y optimizar los procesos de salación para obtener un agua de mayor calidad y unos costes más eficientes. Pero respondiendo un poco más directa a tu respuesta, Adolfo, sí que lo hay, ¿vale? Han surgido cazadores de nubes que consisten en enviar a la atmósfera cohetes con presencia de yoduro de plata. Este yoduro de plata reacciona en la atmósfera generando pequeños cristales de hielo, ¿vale? Estos cristales de hielo hacen engordar un poco la nube y que se libere en forma de lluvia. Ojo, aquí también mandaríamos los restos de yoduros y de plata que hemos enviado a la atmósfera, ¿vale? Y hay incluso en algunos sitios donde también están, lo que están mandando es un láser potente que genere descargas eléctricas con el mismo fin, agrupar las nubes y que cuando lleguen a un volumen tal descarguen en forma de lluvia. Aquí, lógicamente, no se liberaría productos químicos, pero sí que estás alterando un poco el ecosistema.
Correcto. Íñigo Pérez Baroja, gracias por el esfuerzo de hacernos, o intentar al menos que pudiéramos comprender el por qué no podemos fabricar agua uniendo dos moléculas de hidrógeno con una de oxígeno, y naturalmente, como siempre, a la Asociación Nacional de Químicos e Ingenieros Químicos de nuestro país, que siempre tienen a bien resolvernos estas dudas.
Nada, buenas noches, Adolfo, y de nuevo agradecerte que sigas contando con la ANQE, la Asociación Nacional de Químicos e Ingenieros Químicos de España, para formar y para divulgar aspectos relacionados con la química.
Gracias, gracias y buenas noches, gracias. Qué bien suena, ella es Etta James. Wrapped up in clover. The night. Desde que hice la afirmación de que este programa era para gente curiosa, y ser curioso es un síntoma de ser una persona inteligente, el equipo del programa no deja de tener curiosidades, las cosas de la vida. Mónica, tú hoy te has fijado, esta noche te has fijado en las embarazadas.
Sí, tengo una amiga encinta, que diría mi abuelo, y no soporta olores que antes no le molestaban. Te hablo, por ejemplo, del queso o del olor a café, que a ella es curioso porque le encantaba el olor a café recién hecho y dice pues que ahora que no lo soporta. Me cuenta que tiene casi todo el día antojo, sin embargo, de galletas y de encurtidos, de pepinillos, ajo, cebollitas, todo lo que esté encurtido y sea bien fuerte de vinagre. Ante esta situación, pues me he preguntado, oye, ¿y por qué le ocurre esto, fobias y antojos a las embarazadas?
Vamos a resolver estas cuestiones. Quiero saludar al doctor Rodrigo Orozco Fernández. Él es jefe de servicio de la unidad de obstetricia y ginecología del Hospital Quirón Salud de Málaga. Doctor Rodrigo Orozco, muy buenas noches.
Muy buenas noches, encantado de estar con vosotros.
Gracias, doctor. Oiga, en primer lugar, ¿todas las embarazadas sufren estas alteraciones? Es decir, ¿olores que de pronto no soportan y antojos constantes?
Bueno, la verdad es que es una pregunta muy buena. Sabemos, por sabiduría popular, que desde siempre pues las mujeres embarazadas pues han referido tener pues sabores raros, olores raros y demás. Espero que ahora a través de esta entrevista pues consigamos aclarar un poquito a qué se deben, pero no todas. Aproximadamente 2 de cada 4, es decir, un 50% de las mujeres embarazadas suelen tener esta sensación de olor exacerbado o de alteraciones del gusto.
Bueno, no son pocas el 50%. Voy yo con los olores, Mónica, te dejo a ti con los antojos. ¿Por qué les puede molestar un olor que antes les gustaba? Esto que hablaba Mónica del café que antes le apasionaba y que ahora rechaza el olor. ¿Qué alteración se produce en su cuerpo que explique esta circunstancia?
Pues mira, existen muchas teorías. Realmente no hay una ciencia que nos diga claramente, pues, esto se debe a esto. Existen muchas teorías. La primera y la más habitual o la más aceptada es la alteración hormonal que se produce con el embarazo. Como sabemos, pues cuando una mujer se queda embarazada, se empieza a elevar una hormona en su cuerpo que se llama gonadotropina coriónica humana. Es un nombre muy raro, pero comúnmente en la calle se llama beta-HCG. La elevación de esta hormona, sobre todo en el primer trimestre, hace que genere como una sensación de defensa el cuerpo frente a olores extremadamente fuertes. De hecho, no es raro pues encontrarse con una mujer embarazada que al entrar en la consulta pues comenta huele mucho a perfume o algún comentario de este estilo. Hay muchos olores pues que efectivamente generan ese mecanismo de defensa, ¿no? Que es otra de las teorías de a qué se debe. Pues olores, por ejemplo, a un pescado podrido, olores a basura, es decir, alimentos que puedan estar en un estado perjudicado, pues realmente giran como un mecanismo de defensa sobre la mujer embarazada.
Doctor Rodrigo Orozco, Rodrigo, una cuestión. Antes hablabas de un asunto de estadísticas. Al menos 2 de cada 4 embarazadas eran persistentes estos síntomas, o bien de olores o de antojos, siguiendo con los olores. ¿Cuáles son los olores en los que más coinciden las embarazadas?
Pues mira, hay algunos olores que son clave, que aunque hemos dicho antes que la mitad de las embarazadas pueden referirlo, pero sí que es cierto que, por ejemplo, el olor a café es un olor que muy de una forma muy clásica, la mujer embarazada te lo refieren como olores muy intensos. También algunos pescados, algunas carnes, y es súper frecuente lo que hemos dicho durante la entrevista, el olor a perfume. Cuando hay algún ambientador, cuando se entra en alguna tienda o en algún centro comercial que suelen tener algún aroma, pues habitualmente estos olores lo tienen mucho más exacerbados.
Doctora, hablemos ahora de los antojos. ¿Por qué a las embarazadas se les antojan sabores unos frente a otros? Normalmente hablamos de dulce, de chocolate, que es lo que les apetece. Rara vez quieren comer manzanas o verduritas al vapor. ¿Esto a qué se debe? ¿A qué responde?
Pues mira, hablamos un poco de lo mismo. Hay muchas teorías al respecto. Seguimos en primer lugar defendiendo esa teoría hormonal. Antes hablábamos de los niveles de beta-HCG. Tal vez para el sabor influya más tanto la progesterona como los estrógenos que se empiezan a elevar a partir de, bueno, final del primer trimestre. Con todos los cambios que suceden en el embarazo, aumentan mucho los vasos sanguíneos que se producen en todo el cuerpo. Esto se llama neovascularización. Pues en una de las zonas en la que sucede es en toda la zona orofacial, es decir, tanto en la nariz como en la boca. Entonces exacerba pues este sentido del gusto a las papilas gustativas. Hay otra de las teorías que también está muy aceptada en la comunidad científica, y es que estos sabores que más apetecen se corresponden con nutrientes que necesita la mujer embarazada. Antes has dicho muy bien el chocolate. El chocolate es un alimento muy calórico. Y el estado de embarazo es un estado en el que tenemos un metabolismo acelerado. Es decir, el cuerpo nos exige mucho más, quema mucho más y necesita muchas más calorías. Pues el chocolate, también, por ejemplo, un sabor muy típico que busca la mujer embarazada son los sabores fuertes, como por ejemplo de una fruta ácida. Eso podríamos asociarlo a un déficit o a una necesidad de vitamina C. Son cosas muy típicas que pasan y que esto sí que le pasa a muchas mujeres. De hecho, es muy gracioso porque muchas veces vemos en las películas, ¿no?, que se pueden despertar con antojos de madrugada y realmente esto pasa. Esto que en las películas se ve pasa en la realidad.
Tanto la aversión a determinados olores como el antojo de determinados sabores, ¿se producen durante la gestación en general, durante todo el tiempo o en un periodo concreto?
Pues mira, habitualmente se produce durante el primer trimestre y se mantiene hasta el final del primer trimestre y principios del segundo trimestre. Esto hablamos hasta casi mitad del embarazo. De hecho, no es infrecuente que una mujer o una pareja se den cuenta de que se ha quedado embarazada, pues porque empieza a saberle diferente la comida, tiene un sabor más metálico, o porque empiezan a tener este tipo de aversiones que estamos comentando durante la entrevista. Olores fuertes, olores desagradables, que eso muchas veces acaba desembocando en las famosas náuseas.
¿Existen tratamientos para evitar que ese fenómeno sea muy extremo?
Pues mira, tratamientos como tal no existe. Es decir, no existe una pastilla que nos tomemos y que desaparezca. Pero sí que existe una serie de medidas que son muy recomendables. Nada, las voy a nombrar simplemente para que nuestras oyentes pues las conozcan. Pero importante, pues eso, cocinar alimentos que no huelan especialmente fuerte, usar pues instrumentos y productos de limpieza que son aromas suaves, no usar ambientadores. Las fibras de los tejidos también absorben mucho los olores, así que pues lavar la ropa un poquito más a menudo, ventilar bien los espacios. Cuando se cocine, tener siempre encendida la campana de humos, porque además de humos también recoge olores. Son pequeños truquitos que ayudan. Por ejemplo, también por comentar alguna cosa, el jengibre, que tanto lo conocemos con la comida asiática y demás, pues el aroma a jengibre y también el sabor a jengibre ayuda a disminuir este tipo de síntomas.
Qué curioso. Además, el olor a jengibre es muy agradable. Doctor Rodrigo, transcurrido el periodo de gestación, ¿cuánto tarda el cuerpo de una mujer en adaptarse de nuevo a su gusto y a su olfato habitual?
Pues mira, habitualmente los síntomas suelen desaparecer durante el propio embarazo. Sobre todo los olores fuertes, como hemos comentado, para semana 20 de embarazo, que hablamos en torno al quinto mes, ya suelen desaparecer. Existen casos que este olfato exacerbado, ¿no?, esta sensación de aromas que hemos comentado, persiste durante el tiempo y ya hablamos de un problema que se llama hiperosmia, que eso debe ser seguido y tratado de una forma adecuada. Pero habitualmente durante el propio embarazo suelen desaparecer los síntomas.
Bueno, pues resueltas las dudas, tanto de antojos como de olores. Doctor Rodrigo Orozco, gracias por atenderme. Buenas noches.
Fenomenal, buenas noches y muchas gracias. Un saludo.
Si antes nos parecía maravillosa la voz de Etta James, ahora te dejo con Ray Charles.
Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. I said, Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines.
Semana tras semana en la noche de Arjona te vamos dando argumentos sobre por qué es tan importante dormir y además dormir bien para tener una buena salud. Déjame que hoy te voy a dar un motivo más. ¿Sabías que el insomnio afecta a la vista? Quiero saludar a la doctora Cecilia Salinas, es experta en retina. Ella es una de las profesionales de IMO, que es el Instituto de Microcirugía Ocular del Grupo Miranza. Doctora Salinas, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación a hablar de este tema, que la verdad que me interesa mucho y me gusta mucho.
Bueno, pues confío que los oyentes también coincidan con lo que a usted le gusta tanto. Oiga, ¿por qué la falta de sueño afecta a la salud visual? ¿Cuál es la relación entre dormir y la vista?
Bueno, en realidad hay evidencia científica bastante comprobada que dormir de forma habitual menos de 6-7 horas en la noche afecta todo el sistema inmunitario en general. Acumula sustancia amiloide, altera los niveles de azúcar en sangre, predispone a enfermedades cardiovasculares y también tiene alteraciones en la depresión y en la ansiedad. Y, por supuesto, muchas más alteraciones en la salud en general. Según algunas tradiciones, los ojos son el espejo del alma, porque reflejan nuestras emociones y nuestros miedos. Pero también yo le agregaría que en los ojos se pueden encontrar muchas enfermedades generales como primera manifestación de ellas. Por lo tanto, como verás, está todo interconectado.
Correcto. Oiga, una persona que no duerma lo suficiente, ¿cómo va a notarlo en la vista? ¿Cuáles son las primeras señales, no sé, en nuestros ojos, en nuestra vista?
Bueno, los ojos son una de las partes más vulnerables de nuestro cuerpo, sobre todo porque está más expuesto al exterior. Los párpados son los encargados de protegerlos durante la noche, pero no solamente de protegerlos de la luz, sino también para hidratarlos. La córnea no está vascularizada. La córnea es una lente que tenemos en nosotros y que no está vascularizada, no tiene vasos sanguíneos. Entonces, los vasos sanguíneos son los encargados de nutrir todos los órganos del cuerpo. La córnea no tiene esa nutrición natural. Por lo tanto, necesita de la noche para que la nutrición la absorba de la conjuntiva del párpado superior. Entonces, si disminuimos el tiempo del sueño, este proceso no se lleva a cabo por completo. Entonces, nos levantamos con irritación, enrojecimiento y ojos dolorosos, ardor, picación y todo lo que implica la falta de esta hidratación en la córnea.
Qué bueno. O sea, completar el proceso del sueño ayuda a completar otros procesos orgánicos que tenemos, como este, por ejemplo, de los ojos. A ver, Carmen, seguro que tú a la doctora le quieres preguntar a Cecilia algo que tiene que ver con lo que tú asocias como dolores de cabeza. Cuéntanos.
Claro, porque hablaba la doctora de irritación, de ardor en los ojos, y yo quiero preguntarle por los efectos que están asociados a esa fatiga visual. Eso de que forma se manifiesta, porque como decía Adolfo, a mí, claro, de primera se me viene a la cabeza el dolor de cabeza, ¿no?, asociado a ese tipo de problemas.
La fatiga visual es más un síntoma que una enfermedad. Se da sobre todo cuando nos concentramos mucho en una tarea. Por ejemplo, mirar mucho, por supuesto, las pantallas de los dispositivos digitales. Pero también se da cuando leemos un libro. Puede ser leer un libro durante mucho tiempo sin hacer pausas o conducir durante largas distancias. Todo lo que sea realizar actividades que impliquen mucha concentración. Y la fatiga visual se manifiesta como dolor de cabeza, como has dicho, pero también puede ser con dolor de cuello, hombro, sobre todo mucha sensibilidad a la luz, dificultad para concentrarnos, sensación de que no podemos mantener los ojos abiertos y, por ejemplo, la necesidad de parpadear con más frecuencia.
Podemos poner el ejemplo, pues eso que seguro que más de uno lo ha vivido, ¿no?, en primera persona, un estudiante que se pasa toda una noche repasando apuntes para preparar un examen y que al día siguiente, a medida que van pasando las horas, pues va teniendo dificultades incluso para fijar la vista. Eso es un caso concreto, de un momento concreto de la vida, por decirlo así, pero yo quiero ir más allá. Una persona que no duerma bien por norma, porque padezca insomnio, a la larga, ¿eso qué problemas se puede enfrentar en su salud visual?
Sí, la existencia de una relación entre las alteraciones del sueño y las enfermedades oftalmológicas ha quedado demostrado con muchos estudios clínicos. Y en los últimos años hay muchos estudios científicos, sobre todo se han centrado en una de las alteraciones del sueño con más prevalencia en el ojo, que es el síndrome de la apnea del sueño. Este es el caso de los pacientes que cuando duermen dejan de respirar durante unos segundos o un minuto. Esto crea una presión positiva y lleva a arritmias y esto lleva a una isquemia. Entonces, en los ojos se produce el síndrome que le llamamos nosotros el párpado laxo. Eso es una hiperlaxitud en el párpado superior. Los párpados superiores son muy laxos. Entonces, se vierten y se abren con mucha facilidad, sobre todo por la noche. Entonces, comienzan con ojos rojos, irritación, lagrimeo. También hay muchas enfermedades como el glaucoma, sobre todo el glaucoma de tensión normal. La explicación sería por esta isquemia que se produce en el nervio del ojo. Hay otras enfermedades como la neuropatía óptica isquémica, no arterítica. Esta última está causada también por esta disminución del riego sanguíneo en el nervio óptico. Esta está demostrado que es 5 veces más frecuente en pacientes que tienen insomnio que en la población general.
Es increíble la importancia que tiene el sueño. Oiga, cuando una persona padece insomnio, ¿se debe poner en manos, no sé, de un neurólogo, de un psicólogo, de unidades de sueño que funcionan en muchos hospitales? Pero le pregunto a usted como experta en salud visual, ¿a una persona que no duerme bien y que sufre todos esos problemas que hemos mencionado, de qué manera le puede ayudar el oftalmólogo?
Bueno, con el ritmo de vida actual de las consultas tan cortas es difícil. Pero bueno, el oftalmólogo es muchas veces el primero que detecta estos trastornos en la consulta. Lo más importante, por supuesto, es el interrogatorio. A veces los pacientes se sorprenden cuando les preguntamos por el sueño en el contexto de una visita oftalmológica. Pero cuando les explicamos la relación que puede haber entre el sueño, en unos pocos minutos, pueden llegar a entender y comprender este tipo de relación. Y la mayoría de ellos responden con tratar de encontrar una mejora de esta salud visual o del sueño.
Por tanto, el empeño en descansar, en dormir adecuadamente con sueño de calidad es fundamental para nuestra salud. Doctora Cecilia Salinas, gracias por atenderme y buenas noches.
Bueno, buenas noches.
Gracias.
Que vaya bien.
Gracias.
Adiós.
Wonder I can think at all, and my lack of education hasn't hurt me none. I can read the writing on the wall.
Seguro que recuerdas a Simon y Garfunkel. Este es Paul Simon, el Simon y Garfunkel. Pues este es el Simón. Digo que siempre acostumbrado a oírles con melodías muy tranquilonas. Fíjate qué ritmillo tiene el Paul Simon. Qué bueno. Atravesamos ya el meridiano de nuestra última hora. Vamos a hablar de tres asuntos que fueron noticia una semana como la que acabamos de comenzar. Pero de hace un año. El objetivo, ya sabes, es poner a prueba tu percepción del tiempo. ¿Para ti ha pasado rápido o ha pasado lento? Hoy, concretamente hoy, hace justo un año desde que vivimos el incendio de Sierra Bermeja en la provincia de Málaga. Se daba extinguido oficialmente, se extinguió 46 días, Andrés, después de que se declarara, ¿verdad?
Pues así es, Adolfo. Las llamas se cobraron la vida de un bombero forestal, obligaron al desalojo de casi 3.000 personas y arrasaron 10.000 hectáreas de un paraje de incalculable valor en municipios que aún siguen recuperándose de aquel incendio.
Fíjate tú, ¿eh? 46 días de incendio, hoy hace un año que se daba por extinguido este incendio de forma oficial. Bueno, escucha estos datos que acaba de darte Andrés. Vamos a recordar que decía el alcalde de Genalguacil, un municipio ubicado en Sierra Bermeja, es Miguel Ángel Herrera.
Vemos cómo efectivamente los pinos pues se están recuperando, hay muchísimos que han nacido, pero bueno, la situación a nivel ayudas todavía sigue lamentable porque bueno, los vecinos no se les ha prestado ningún tipo de ayuda. Vemos cómo después, a posteriori del fuego, nos afectó el agua y seguimos con muchísimos problemas.
Hace un año que se dio por extinguido. Fíjate que el incendio, recordarás, el incendio de Sierra Bermeja fue calificado como de sexta generación. Era capaz de generar su propia meteorología, digo, el propio incendio. Tenía unas características que dificultaron su control y posterior estabilización a los bomberos del Infoca.
Lo cuenta Adriano Vázquez, director del Centro Operativo Provincial.
Son incendios que la fase más explosiva del incendio a lo mejor dura una noche o no llega ni a 24 horas, donde se quema el 90% de la superficie que se va a quemar, ¿no? Pero este incendio fue un incendio que estuvimos varios días, en los cuales cada día el comportamiento era igual que el del día anterior, ¿no?
Pues el domingo 24 de octubre de 2021, el incendio de Sierra Bermeja en Málaga se daba por extinguido.
Vamos a hablar ahora de un anuncio que no estuvo exento de polémica, como casi todos los que ha hecho este ministro, que en algún momento sabremos a qué se ha dedicado en esta legislatura. Me refiero al ministro de Consumo, Alberto Garzón.
Estamos hablando de regular la publicidad de alimentos y de bebidas a todas las dirigidas a menores de 16 años. Estamos hablando también de que no nos referimos única y exclusivamente, como hacía el código PAOS, a la televisión, sino que lo hacemos extensible a todos los medios de comunicación tradicionales, pero también a las redes sociales, a internet y a todo tipo de foros donde esta publicidad es un vector claro de promoción del consumo de este tipo de alimentos por el público infantil.
Este anuncio lo hacía el 28 de octubre de hace justo un año. Lo hacía además poco después, Andrés, de que cargara contra la carne roja.
Que dio muchísimo que hablar. El motivo de esa prohibición de anunciar que dulces, galletas, zumos, batidos, etcétera, dejarían de anunciarse era combatir la obesidad infantil, eso decía el ministro. La medida causó revuelo en los fabricantes y ocupó muchos minutos en medios de comunicación.
Al día siguiente, Herrera Carlos decía esto.
O sea, primero se metió con el chuletón de los padres y ahora con las galletas de los niños. Y para todo eso han montado un Ministerio de Consumo. Está muy bien advertir de la obesidad infantil, que es un problema serio, grave, en todas las sociedades occidentales, y es razonable señalar la relación entre los hábitos de consumo, de fabricación, de embalaje, en un mundo sometido a una tensión ambiental evidente. Pero eso es otra cosa frívola, totalitaria, como es habitual en cualquier buen comunista. Y Garzón lo es. En estos tiempos de crisis no se puede agredir gratuitamente a cualquier sector industrial, sea el de fabricantes de dulces, el de ganaderos o el de coches. No se puede agredir y no andar con proyectos de ingeniería social que este gobierno encabeza y lo empapa todo. O sea, lo que tienen que pensar, creer, comer, sentir, votar y por qué agujero tienen que meter lo demás.
Bueno, pues un año después de ese anuncio por parte de Alberto Garzón, la medida, el decreto, no ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno.
Bueno, quedamos a la espera de la siguiente ocurrencia. 28 de octubre de 2021. Ese día saltaba la noticia. El hotel-restaurante Atrio de Cáceres, con dos estrellas Michelin, sufría el robo de 45 botellas de vino. Ojo, entre ellas, de Romaní Conti y la gran joya de la corona, un Château d'Yquem de 1806. Un vino único, con un valor estimado de 310.000 euros. Se calcula que el montante total del robo superó el 1.600.000 euros.
Bueno, aquella noche de octubre las cámaras de seguridad del hotel-restaurante Atrio lo captaron todo. Los ladrones eran un hombre y una mujer que ya habían visitado el establecimiento varias veces. El día del robo reservaron una habitación con documentación falsa, lo tenían todo planeado y fueron a por el botín con una, como nos cuenta en este caso una portavoz de la Policía Nacional.
Tras cenar en el restaurante junto a su cómplice, ambos fueron invitados a visitar la bodega del restaurante, una práctica muy habitual con los clientes del mismo. A continuación, ambos subieron a la habitación. Sin embargo, el hombre abandonó la habitación en unos pocos minutos, llegando a acceder al interior de la bodega a través de o gracias a una llave maestra que había sustraído previamente. De aquí salió con tres grandes mochilas, una en cada mano y otra colgada en la espalda, donde había introducido las 45 botellas de vino que protegía con toallas de la propia habitación.
Como corresponde, los ladrones desaparecieron junto con las botellas de vino que guardaba la que consideran o es considerada como mejor bodega privada de España.
Y con el paso de los meses se esfumaron las probabilidades de dar con los ladrones, pero las investigaciones llevaron a la detención de los presuntos autores. Ocurrió el pasado mes de julio en un puesto fronterizo en Croacia.
Es increíble. Hace un año, justo un año, en esta semana, que robaron aquellas botellas. Bueno, ahora el proceso judicial está abierto contra los ladrones, pero el vino sigue en paradero desconocido desde hace justo un año, cuando fueron sustraídos de la bodega de Atrio.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
No siempre mejor gana la Champions, que el Champions son situaciones, son momentos puntuales, son momentos psicológicos donde lo agarra un equipo, donde el mínimo error te deja fuera y el que más preparado está para esas situaciones termina ganándola o llevándolo a la final.
La última vez que te hablé de Leo Messi fue porque cumplía 35 años y para repasar la biografía de uno de los mejores futbolistas del mundo. Recurrí a uno de los mejores expertos en fútbol internacional, un periodista que había escrito una biografía sobre el jugador. Bueno, esa biografía publicada en 2014, actualizada en el 18, se presenta ahora en una nueva edición que recoge lo más relevante de los últimos años del futbolista. El autor, si he dicho antes, uno de los mejores expertos en fútbol internacional, tiene que ser necesariamente Guillem Balaguer. Muy buenas noches y bienvenido a COPE.
¿Qué hay, Adolfo? Buenas noches.
Guillem, ¿tú no tienes la impresión de que Messi... Yo no soy muy futbolero, por tanto vas a percibir claramente que te voy a hacer preguntas de un auténtico novato, de alguien que no entiende prácticamente nada de fútbol.
Tú sí que entiendes más de lo que dices, pero bueno, vamos.
Messi se va del Barcelona, deja de estar en nuestro día a día, deja de estar en los fines de semana. ¿Tú crees que sigue siendo un futbolista mediático y en nuestro país, y esto justifica la actualización y la ampliación de su biografía?
Primero hay que contar que la editorial original es inglesa. Los libros los publico primero en inglés y luego se internacionalizan. Y la petición me vino de Francia, de España, de Argentina, de Italia, de Alemania, de que había que actualizarse eso. Así que la respuesta es que sí. En España sí que ha pasado un proceso un poco extraño, que no sé bien cómo definir, que en el momento, o sea, Leo se va y hay un amistoso en el Johan Cruyff, en el estadio del Barça más pequeñín, el del entrenamiento, el del B. Sí. Y ahí creo que en el minuto 10 ese amistoso era el Joan Gamper. Se oye a la afición cantando Messi. Fue la primera, eso fue, si no creo, el mismo día, al día siguiente del día de su rueda de prensa. Fue la primera y última vez que se cantó Messi en el estadio del Barça. Y eso sí que es difícil de entender cuando es alguien que te ha cambiado la historia, cuando es alguien que has visto con tus propios ojos cómo ha llegado a un nivel extraordinario que no ha repetido nadie en la historia, ni Maradona ni nadie. Maradona llegó a un pico muy alto que no ha repetido nadie, pero le duró 2 años. Lo de Messi va para 17 años. Sí que es verdad que ahí eso me sorprende un poco. Pero en cuanto a interés por lo que le está pasando ahora, por cómo le va en París, qué pasó con el Barça, eso es internacional y en España también.
Correcto. Guillén, confírmame una cosa que a mí me parece muy extravagante, pero que a lo mejor incluso es verdad. ¿Es cierto que para renovar con el Barça, alguna de las condiciones que puso Messi fue, por ejemplo, tener un palco en el Camp Nou para su familia y la de Luis Suárez, y, por ejemplo, no sé, un vuelo privado para toda la familia para pasar la Navidad en Argentina?
Es que la pregunta la tienes que hacer sin el tono que has puesto, porque es que es de lo más normal del mundo.
Ah.
O sea, de hecho, si no me equivoco, el palco era para él y Luis Suárez, es decir, ahorraban en un palco que luego el Barça podía alquilar ese segundo para otros. O sea, si es de lo, es, el caso es que es de lo más normal del mundo. Cualquier cosa que aparece de los contratos de Messi estos últimos años, la primera, quizás la manera como se explica, ¿no? La primera reacción de todo el mundo es onda, pero es que todo es muy normal. O sea, cuando se dijo que había ganado, que iba a ganar 500 millones y tal con el Barça, es que eso era imposible porque tenía que ganarlo absolutamente todo. Es decir, yo creo que se ha editorializado toda esta información, que es interesante de saber, no, sin duda, pero se le ha puesto un ángulo de crítica encubierta, que en su día, cuando más que crítica era una campaña contra Messi, le hizo querer abandonar el país. Hemos hecho eso, los medios y España, contra el mejor jugador de la historia. Pero bueno, ya no es la primera vez y seguramente no será la última.
Guillem, ¿por qué el Paris Saint-Germain? Es decir, hay quienes pensamos que si quieres ganar realmente dinero, vete al fútbol asiático, no sé, al fútbol norteamericano. ¿Pero por qué el Paris Saint-Germain? ¿Dinero, pero también proyección profesional?
Yo es que creo que lo del dinero ya no cuenta, pero lógicamente tienes que pagar un Messi. Eso es obvio. Y al final fue un caso de, como explico en el libro, cuando el Barça dice, por aquí no, o sea, no te renovamos. Jorge Messi, claro, tuvo que pensar, madre mía, todos estos que les he ido diciendo que lo siento, pero no, ahora voy a tener que llamarles. El primero que lo hizo fue el PSG, no Jorge al PSG, sino al revés.
Jorge es el papá de él, ¿no?
Jorge Messi, sí, su padre y su agente, y su representante. Y efectivamente, yo por lo que he averiguado, fue una negociación corta, pero que empezó en ese momento. Lógicamente el PSG ya había preparado su llegada por si hubiera ocurrido años antes o meses antes o cuando envió el burofax, pero no había pasado, en todo caso estaban preparados y en cuatro días se cerró todo. No había nada porque con el PSG, es que se han explicado muchas mentiras sobre esos días. No había nada con el PSG porque Leo viene de Ibiza, creo que está de vacaciones, se va a Castelldefels, se cambia prácticamente y se iba al Camp Nou a firmar su renovación. ¿Cómo iba a negociar algo con nadie? Pero efectivamente al final fue su padre que le dijo, te tengo que venir a ver a casa, no son buenas noticias. Se lo dijo a Leo lloró, llorando Leo se lo dijo a Antonella, lloraron. Ahora se lo tenían que decir a los hijos cuando seis meses antes habían dicho que se quedaran en el Barcelona y ese es un poco el drama familiar que han tenido que superar hasta centrarse ya en su vida en París, donde están a gusto.
Recuerdo la rueda de prensa, menudo berrinche tenía Messi. Oye, tenemos un Mundial a poco menos o a poco más de un mes, el Mundial de Qatar. ¿Cómo llega Messi al que podría ser su último Mundial?
Hay que hablar desde hoy, claro, esperemos que no haya ningún problema de lesiones, pero sí que se perdió un par de partidos. Yo creo que ahora todos los jugadores que van a estar en el Mundial están muy pendientes de su estado físico, se entrena poquitín, se juega así, se compite porque así mantienes el ritmo y el nivel, pero si notas algo pues sales fuera, no está lesionado, tenía un problema de gemelo, pero está bien y está a gusto. Tanto con la selección como con el PSG. Le han dado libertad en el PSG, pero la selección lo tiene muy claro, yo creo, y va a ser un mensaje distinto al que, por ejemplo, hizo en el Mundial de Rusia, cuando venía a decir, uy, con esto que tenemos me parece que no vamos muy lejos. No lo dijo así, pero vino a decirlo. Y aquí yo creo que va a ser diferente, porque están a gusto, con Scaloni, el seleccionador, ha puesto un equipo al servicio de Leo Messi, lógicamente, y a partir de ahí pues todo el mundo entiende su rol y son candidatos a todo. Ahora, para ganar luego tienen que ocurrir muchas cosas, pero van con opciones de título y con la ambición de conseguirlo.
Voy con la última, no es una pregunta donde te puedas agarrar a hechos y por tanto te estoy pidiendo tu propia opinión a partir de todo lo que conoces. ¿Tú crees que Messi terminará volviendo al Barça bien para jugar o bien para asumir alguna responsabilidad dentro de este club que yo creo que tanto el Barça como jugador llevan de una manera como muy personal y muy íntima, que forman parte casi de una misma cosa, ¿no?
Yo te cuento de lo que hay ahora, en algún momento volverá, eso está claro, eso lo tenemos todos claro, pero puede que sean 5 o 10 años, ya veremos. En el ahora, número uno, no ha habido contacto desde aquel día de las lágrimas en la rueda de prensa entre Laporta y él o Laporta y el entorno de Messi, cero. No ha habido oferta del Barça. No hay estrategia ni deportiva ni financiera sobre el regreso de Messi. Él decidirá después del Mundial, que puede ser enero, puede ser junio, pero te digo, el PSG está preparando una renovación y si la presentaran hoy, yo creo que, y le obligaran, firmaría quedarse en París. Hay más opciones de que se quede en París un periodo más largo, si él se ve bien, si no tiene la opción del Inter Miami en Estados Unidos. Tal como le veo, yo creo que se querrá quedar en París un rato más. De momento está así la cosa. No hay nada procedente del Barcelona, cero.
Para saber más sobre este futbolista te recomiendo este libro, Messi. Escribe, firma Guillem Balaguer. Es la única biografía autorizada por el jugador argentino. Guillem, ¿andas metido en algún otro proyecto? Porque si me entero de qué proyecto andas metido, te puedo comprometer poniendo a los oyentes como testigo de que me volverás a atender cuando tengamos que presentar ese proyecto. ¿Qué tienes entre manos?
No se puede contar.
Adiós.
Pero creo que te vas a enterar, porque si no te lo cuento yo, te lo dice alguien, y agradecerte como siempre que cuides de los libros, especialmente los libros deportivos que están un poco abandonados de la mano de Dios en otro país.
Encantado, es un honor tenerte en el programa. Gracias por atenderme.
Gracias, buenas noches.
Vamos al contestador automático de la canción de tu vida. Esta noche, Pepe Domingo Castaño.
Este es el contestador automático de la noche de Arjona. Cuando escuches la señal, deja tu mensaje.
Buenas noches, Adolfo.
Hola, Pepe.
Tengo un montón de canciones que me traen enormes recuerdos. Amores de Maritrini, Mediterráneo de Serrat, En un rincón del alma de Alberto Cortés, Alone Again Naturelli de Gilbert O'Sullivan, Brown Mary, de Creedence Clearwater Revival, pero me voy a detener en una en especial que me trae recuerdos de mis años mozos, cuando yo acompañaba a un grupo llamado Blue Sky y cantaba con ellos de cuando en cuando en las verbenas de mi tierra, y siempre cantaba una canción de los Beatles, Twist and Shout. Así que me inclino por esta, porque cuando la oigo recuerdo aquellos tiempos en los que la vida era solo futuro.
Llegamos al punto y final. Gracias por estar ahí una semana más. Gracias por acompañarnos y por intentar entender esta manera que tenemos de hacer radio y de entretenerte en estas primeras horas de esta semana. Ahora llegan los compañeros de los servicios informativos, boletín de las 4:03 en Canarias. Y luego, el gran Carlos Moreno, el Pulpo. A continuación, Herrera Carlos. Es la sintonía de la COPE. Gracias por estar ahí. Hasta la semana que viene. Adiós. We'll be right back.
Necesitamos estas cuentas públicas que...
Tú anuncias muchas cosas. Bono social, bono eléctrico, bono de... Pero esas cosas luego no explicas cómo se traducen o cómo se hacen.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
La última medida, también sin consultar, ni una subida desmedida de las cotizaciones sociales.
¿Qué es efectivo? Claro que es efectivo. Mañana baja usted el IVA de determinados alimentos, de determinadas cuestiones, por el que usted está ingresando mucho más gracias a la inflación. Eso sí que es inmediato.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.